Estamos en Uniminuto Radio Soacha para hablar de lo que ha sido la coyuntura nacional y tiene que ver con las elecciones presidenciales y con esos resultados que hace poco vimos en segunda vuelta. Y vamos a hablar un poco de este tema, de lo que ha sido y un poco el análisis de lo que ha sido las votaciones en Soacha y parte de lo que han sido las campañas y demás. Y para eso hoy nos acompaña Cristian Sneider Rodríguez. Él pertenece al colectivo Soacha como una alternativa. También hizo parte del comité de la campaña municipal Soacha Humana y actualmente es estudiante de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Cristian, bienvenido a Uniminuto Radio.
Bueno, muchas gracias, Felipe, por la invitación, por estar el día de hoy acá en esta casa que pues para el municipio de Soacha es un espacio de difusión bien importante y para todas las personas que nos escuchan estas horas.
Vamos a hablar un poco de lo que fue, de lo que fueron los resultados en el municipio de Soacha. Así que para contextualizar un poco, en la primera vuelta de elecciones tuvimos aquí en el municipio un resultado de 53.004 votos a favor de Gustavo Petro y Ángela María Robledo y de 41.240 votos para Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Pero pasa otra cosa en la segunda vuelta, ¿no? Digamos que el tema ahí era un poco de mirar esos votos que tenía Sergio Fajardo, que pues en Soacha fueron 38.900 votos, una gran cantidad, y digamos que ese fue como el discurso que se trabajó durante todo lo que fue la segunda vuelta, ¿no? ¿Cómo analiza inicialmente pues este tema de esos votos del centro que se fueron unos posiblemente para Duque, otros posiblemente para Petro, otros en blanco, otros abstención?
Bueno, Felipe, en primer lugar señalar que normalmente en las campañas políticas y siempre en época electoral, la teoría nos dice que pues los votos o el gran grueso de votos se encuentra en el centro del ámbito del espectro político. Siendo esto de esta forma, pues nos damos cuenta que la extrema derecha no puede llegar a alcanzar o superar el tope de los 2-3 millones de votos. Vimos que las FARC en las pasadas elecciones de Congreso sacaron apenas 40 mil. Entonces lo que nos deja eso pues de presente es que las posturas radicales en Colombia no han pegado y muy probable tampoco pegarán dentro de la opinión pública. No serán algo a lo cual la gente quiera aferrarse de la noche a la mañana, además porque son programas un tanto retardatarios que siempre intentan como al final parecerse en un poco. Entonces, así pues, los candidatos lo que buscan es irse al centro ideológico, y pues Sergio Fajardo fue quien logró quedarse con ese centro ideológico que muchas veces ni siquiera está ideologizado, porque son las personas que o se encuentran indecisas o simplemente ven la representación política como un tema de, bueno, vamos a mirar qué es lo mejor para el país y se olvidan muchas veces de los problemas personales, a los cuales el populismo y la demagogia de la izquierda y de la derecha pues apuntan normalmente. Entonces eso se vio en el municipio de Soacha, se vio a nivel nacional y pues el movimiento o la coalición Colombia supo capitalizarlo muy bien en esos 4.5 millones de votos en primera vuelta.
Pues es que fue, digamos, en la campaña de Gustavo Petro que fue la que ganó aquí en el municipio de Soacha con los recientes resultados de segunda vuelta, casi unos 30.000 votos, ¿no? 30.000 votos de más. Y en primera vuelta, Soacha tenía con Fajardo 38.000 votos. Entonces, es algo, que, digamos, de esos datos que se pueden analizar un poco también.
Claro, digamos que no se logró endorsar la totalidad de votos que se logró por parte de la coalición Colombia ni a nivel nacional, ni a nivel Soacha. En Cundinamarca ocurrió un fenómeno bien particular y es que una vez dada o tomada la determinación de que Sergio Fajardo iba a ser el candidato por la coalición Colombia, pues muchos sectores que no se veían representados en esa figura inmediatamente fueron a adherirse por iniciativa propia a los comités de campaña de la Colombia Humana en Cundinamarca. Tengo también conocimiento que en otras partes del país se logró hacer un ejercicio similar y pues lograron resultados importantes en primera vuelta. En segunda vuelta lo que uno puede mirar es que alrededor del 50-60% de esos votos de la coalición Colombia lograron tener una repercusión bien importante dentro de lo que fue el resultado de Gustavo Petro y la Colombia Humana en el municipio de Soacha y a nivel general. En Colombia, digamos que el porcentaje estuvo un poco más bajo, pero aún así uno esperaba que, bueno, las cosas, al Sergio Fajardo declararse impedido, digamos, voto en blanco, pues las cosas no iban a estar como tan a nuestro favor. Pero luego salió Claudia López a dirigir, a poner la batuta, y dijo que la Alianza Verde y el Polo Democrático también, una gran parte del Polo Democrático, iban a adherirse a la campaña de la Colombia Humana. Aparte por ser un acto sumamente coherente, en Colombia tenemos también que dejar a un lado que los intereses personales dentro de la política y ponernos a mirar también que bueno, las ideas se representan más que en una persona, en unos programas. Y el programa de la Colombia Humana logró reunir fuerzas incluso que se encontraban marginados o ausentes de la esfera política en el país hace 4 años. Eso fue un gran movimiento, una gran sinergia que logró cautivar cientos de corazones y de almas en torno no a una figura, porque también tenemos que dejar el personalismo dentro de la política, no una figura, no fue la figura de Gustavo Petro, fue el programa de la Colombia Humana que logró aterrizar esos grandes problemas por los cuales está atravesando el país y a los cuales intentó atender de una manera integral, desde una perspectiva de ser humano.
Bueno, hay algo de lo que se ha hablado y es la política es dinámica, ¿no? Y ahí lo pudimos ver de parte y parte, ¿no? De parte de Iván Duque fue pues la alianza de Vargas Lleras, ¿no? De Cambio Radical, sí. De algunos sectores conservadores también. Y del lado de Gustavo Petro, pues fue, por ejemplo, lo que usted decía, Claudia López, Antanas Mockus, digamos, parte de la Alianza Verde. Otros no tanto, ¿no? Empezando por el excandidato Sergio Fajardo, también como Jorge Robledo, ¿no? Que dijo voto en blanco, ¿cierto? Sí. Y hacían parte de la coalición Colombia también, como figuras grandes dentro de esa coalición. Digamos que esto de la política es dinámica, es algo que uno le llama mucho la atención, ¿no? Porque es que otros dicen, no, es que esas personas se venden a mejor postor, digámoslo así, pero otras personas dicen, no, es que es así porque si no se unen fuerzas, entonces no se puede lograr el objetivo, ¿no? Caso de Alejandro Ordóñez, de Díaz Morales, que se retiró su candidatura para unirse a Iván Duque, caso Vargas Lleras, ¿no? ¿Cómo ve usted también este tema ahí de eso?
Digamos que esto es una construcción histórica, este no es un hecho que nos sorprenda acá al momento al que asistimos en el 2018, sino que históricamente el Partido Conservador y el Partido Liberal han tenido, digamos que en lo formal, unos programas, unos pensamientos, unas directrices que intentaban representar sectores diferentes de la sociedad, pero en el momento en que ellos ven atentar contra el status quo, contra ese sistema de garantías que les ha permitido gobernar, pues han sabido coligarse, han sabido armar coaliciones para defenderlo. Y pues en Colombia los partidos empiezan como unos partidos de notables, unos partidos en torno a unas figuras, como lo fue el general Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, adhiriéndose también a una tendencia internacional. Luego le siguieron los famosos partidos de masas, digamos que la universalización del voto masculino, la llegada y el desplazamiento de los campesinos a las urbes para trabajar en las ciudades y en las fábricas, eso permitió que los partidos se abriesen a integrar militantes y demás. Pero lo que uno puede ver hoy en día, y lo confunde también, o algunos académicos lo confunden, porque pues yo no estoy a favor de esa postura, es que asistimos a una crisis de los partidos o que la política es dinámica. Claro, la política es dinámica porque existen unos intereses que no van a ser los mismos hoy que mañana o pasado mañana, ni los mismos que ayer. Entonces esos partidos han sabido adaptarse a esa configuración de fuerzas. Y pues tenemos hoy en día los partidos cartel o atrapa todo, y también los partidos muy tecnificados a los cuales le está apuntando el Centro Democrático con sus nuevas figuras, con sus nuevos cuadros, que por cierto han tenido una gran escuela en fundaciones de derecha en los Estados Unidos y en Alemania para poder traer todo ese conocimiento técnico al país, y son los que conocemos como partidos empresa, que pues además de tener un programa político, saben coligar su militancia, saben mantenerse unido en torno a unos objetivos, ellos también entienden que hay que hacer una serie de alianzas para poder mantener el poder y sus figuras, pues ahí siempre haciéndose notables ante la opinión pública. Entonces, hay gente, como le repito, hay gente que, algunos académicos que piensan que estamos asistiendo a una crisis de los partidos. Yo no creo que esa postura sea la más verídica, porque, bueno, los partidos aún, a pesar de todos los escándalos y de todas estas ollas podridas que se han destapado, no solo en Colombia, sino en el mundo, no han dejado de desaparecer. Y es que la democracia se concibió a partir de una configuración de actores que fueron los partidos. Por tanto, yo creo que no estamos frente a una crisis de los partidos, sino a una crisis de la democracia. Y esa crisis de la democracia parte de unos indicadores. No sé si hace poco tuvieron la oportunidad de ver esa encuesta que se hizo a los universitarios, donde el 73% creían que una dictadura era el mejor modelo o sistema político. Entonces, pues parte también de unos pensamientos posmodernos que no están mal, y es la tendencia actual, pero que en Colombia tienen un gran problema, y es que se conjugan también con elementos premodernos, como es el caudillaje, el clientelismo, y que, pues, a pesar de que hayan personas que no tienen una perspectiva, digamos, que no creen en la democracia, que no creen en la religión, que no creen en estos grandes discursos o metarrelatos, pues siguen también creyendo en unas figuras, que en última resulta siendo lo mismo. Pero, como le digo, esa combinación de elementos premodernos y posmodernos son los que hoy en día, pues, nos tienen ante una crisis democrática tremenda. Y pues los partidos no creo que vayan a desaparecer en el corto plazo, y creo que se van a seguir adaptando en este proceso o en ese axioma de que la política es dinámica.
Bueno, Isa, y que muchos, como lo dice Cristian, se unen a figuras, ¿no? Uno no se une a partidos, sino a figuras. Entonces, lo hablamos ahorita, por ejemplo, el caso Claudia López, el caso Antanas Mockus, senador más votado, ¿no? Caso Humberto de la Calle, dijo yo voto en blanco, pese a que el Partido Liberal, ¿no? Y César Gaviria decía, no, vamos con Iván Duque. Entonces, bueno, sobre este tipo de cosas y de fenómenos, de dinámicas que podemos ver y analizar un poco, para que también ustedes, nuestros oyentes, digamos, se contextualicen un poco también de estos temas. Pero pasando un poco la hoja, Cristian, volviendo al tema Soacha, ¿cómo analiza usted los resultados de segunda vuelta? ¿Qué cree usted que hicieron los jóvenes también dentro del municipio? Porque la verdad quedó, pues ganó Gustavo Petro por unos 12.000 votos aproximadamente.
Claro, claro, Felipe. Digamos que en un principio, bueno, los principios siempre son lo más duro. El inicio de la montaña siempre lleva el mayor desgaste. Y acá en el Comité de la Colombia Humana, de Soacha Humana, hubo algunos problemas, algunos inconvenientes que pues también se reflejaron a nivel nacional. Fuimos una expresión de esos problemas que hubo organizativos y demás. Pero a pesar de ello tuvimos una gran potencialidad, porque en Soacha se unieron procesos que han venido trabajando desde siempre, desde hace 7, 8 años, y que tienen de común un gran valor, y es el valor de la amistad. No del amiguismo, sino de la amistad, que pues ha permitido que todos trabajemos en conjunto y saquemos adelante esa gran votación, doblando, incluso si lo comparamos con el primer bosquejo que hubo, que fue la consulta electoral, la consulta que hubo el 27 de mayo, y en donde Gustavo Petro también alcanzó 2 millones de votos, 23 mil votos acá en el municipio de Soacha. Entonces, para pasar luego a 53 mil en primera vuelta, y pues terminando con 83 mil votos ya en segunda vuelta. De ahí partieron una serie de iniciativas que estuvieron articuladas principalmente por una serie de actores que llevan trabajo comunal, popular y barrial en las distintas comunas y corregimientos que componen este municipio, y se empezó a hacer política como la sabemos hacer, y es con la gente, no olvidándonos de ese componente de humanidad que todos tenemos y del cual también dentro de la política no se debe olvidar, porque la política se ha vuelto muy racional y pues se ha dejado a un lado lo que es la esencia del ser humano. Tuvimos la oportunidad de ir con los jóvenes principalmente a los barrios altos del municipio de Soacha, la Comuna 4, Cazuca, Ciudad del Azucre, también en la Comuna 6, el barrio El Altico, la Florida Alta. donde nos encontramos unas expresiones de humanidad y de cariño por parte de la gente que quiere un cambio real en Colombia y en su municipio, que toda la vida ha tenido que aguantarse la discriminación y la segregación, por apostarle al proyecto de la Colombia humana. Y lo que le decía anteriormente, no nos comprendemos o no nos entendemos dentro de la figura de Gustavo Petro, sino que entendemos que él es la personificación de ese programa de la Colombia humana, en el cual, además de tener o denunciar a los jóvenes, también los integra de manera formal. No es solamente, bueno, vamos a trabajar por los jóvenes, sino que efectivamente hay un empoderamiento por parte de esos actores, y en el municipio se notó un montón. A diferencia de lo que dice Iván Duque, que él es un joven, se autoproclama como representante de los jóvenes teniendo 42 años, 43 años, acá en el municipio, pelados de 16, de 17, 19 años, como en mi caso, de 20, y por ahí pasamos, fueron las personas que lograron sacar adelante con su energía, que algunos llaman pueril, este gran esfuerzo de la Soacha Humana. Y creo que los resultados lo demuestran, a pesar de que hubo un endose de los votos de la coalición Colombia para la campaña de Gustavo Petro, que son innegables, pues también hay que reconocer que el esfuerzo que se hizo mayoritariamente en segunda vuelta por parte de todos esos colectivos que cohabitan en el municipio de Soacha fue tremendamente importante para poder potencializar esa candidatura y pues mostrar que en este momento tenemos fuerza y que somos la resistencia ante este panorama oscuro que se nos presenta.
Y hablando de ese panorama, vemos que está cambiando un poco, ¿no? En el país, o un poco no, sino mucho, yo creo, porque es que a nivel nacional, y eso lo decían pues los seguidores de la campaña, de Colombia Humana y demás, ¿cómo es la primera vez, ¿no? Es un resultado histórico, ¿no? Que una persona, o más bien una campaña de tendencia izquierda, logre tantos votos, como fueron más de 8 millones de votos en el país, ¿no?
Sí, claro, precisamente por lo que te decía anteriormente, y es que muchas veces se entiende la representación por medio de figuras, y mucha gente logró entender también, pues, acoplándonos al momento por el cual atraviesa Colombia, y es una mayor cualificación por parte de las personas. Muchas personas se interesan cada vez más en lo que es la política, en los procesos políticos, que también tenemos más personas letradas, las personas que en ese momento están ingresando a la educación superior, pues a comparación de 4 años es mucho mayor, y pues las personas egresadas y profesionales también. Entonces es poder confluir en torno a un programa que en realidad atiende las necesidades de las comunidades y tiene ese enfoque diferencial que en nuestro afán de querernos entender como una nación uniforme hemos desprestigiado. Entendemos que Colombia es un país, pero es que ese país entendido como territorio en el cual habitan distintas naciones, no podemos hablar de una nación colombiana con mayúscula, sino que debemos entender que en Colombia habitamos personas muy variopintas, con unas expresiones históricas y culturales bien diferentes, que se expresaron en el programa de Gustavo Petro, y que a diferencia de lo que Iván Duque presentaba, que era una homogenización, pues se supieron entender y se vieron reconocidas dentro de ese programa.
Pero ¿sabe qué sí sigue pasando en el país, Cristian? Es el tema de la abstención, aunque históricamente también, ¿no?, ha subido el nivel de votaciones. Yo creo que igual se mantiene casi que la mitad, pues la votación fue el 53,4% a nivel de país, pero se sigue manteniendo eso, ¿no? Entonces, la otra mitad no vota, no sabemos, unos dirán, no, a mí no me gusta la política ni los políticos, yo no voto, yo estoy en desacuerdo con todo eso. Otros de pronto les da pereza, ¿no? Porque lo vimos, y otros simplemente no les interesa, ¿no? Entonces yo no voto y ya. Entonces vemos que los que deciden realmente quién va a quedar de presidente, quién va a llevar, digamos, la dirección del país durante estos 4 años, son casi que la mitad de los votantes.
Sí, lastimosamente, si nos ponemos a mirar, es casi el 20% de los colombianos, hablando en nuestra totalidad, independientemente si pueden votar o no, las personas que escogieron al actual presidente, pues que va a tomar las decisiones por esos 50 millones de colombianos. Si nos ponemos a mirar históricamente, hemos pasado de unos picos de abstencionismo supremamente bajos, personas que con porcentajes alrededor del 45-42% en la última década, para llegar nuevamente a unos porcentajes bien importantes como es el 54%. Pero, digamos, antes de la Constitución del 91 también encontramos ejercicios de participación democrática bien importantes. Incluso, si no estoy mal, en la elección de Virgilio Barco, llegamos a un porcentaje del 68% de personas que fueron a las urnas a tomar esa decisión. Entonces creo que vamos por buen camino. Luego de eso declinamos, pero ese es el momento para que todos esos jóvenes, todas esas personas que se encuentran un poco apartadas del mundo o de la esfera política, pues entiendan que el voto es la principal herramienta de participación política, no la única, pero sí la principal, y que la decisión para decidir quién va a ser el que va a tomar las riendas del país los próximos 4 años va a ser bien importante. Creo que esta es un ejercicio bien valioso porque es la cachetada que le dan a la izquierda para saber y entender que deben dejar los egos, que deben dejar las intenciones electoreras a un lado y demás, y que si quieren ser poder en los próximos 4 años, la única forma es por medio de la unidad y del empoderamiento de la gente. El empoderamiento a través de los colectivos barriales, zonales, populares, que son los que en últimas van a llevar a construir ese proyecto de localidad para poder potenciar los proyectos humanos en cada región del país.
Y hay un tema importante y es lo que viene, ¿no? No solamente en presidencia, sino en lo que se viene con el tema de votaciones a nivel local. ¿Cómo es el panorama? ¿Cómo van a trabajar ustedes también desde esta campaña, desde Soacha Humana, para lo que van a ser las elecciones del otro año?
Bueno, digamos que ya todo el mundo empieza a poner en perspectiva sus cartas políticas. Aún no las han destapado, aún tienen muchos ases bajo la manga, pero ya uno sobreentiende que todo el mundo, independientemente del sector o el espectro político que representen, están mirando la manera de cómo posicionarse de forma local en el país. Y es que es bien importante esto del poder local, Felipe, porque lastimosamente en Colombia esos comportamientos muy parroquiales, muy clientelistas, muy de la política tradicional, nos hacen entender que si logramos conseguir y cristalizar ese poder local, podemos llegar a las transformaciones globales que queremos. Entonces acá en el municipio, en Soacha, la Soacha Humana está pensando seriamente pues poder cristalizar esos votos, no apropiándose de ellos, sino viéndolos como un mandato popular para cambiar las situaciones de corrupción, poder revertir esos índices de desigualdad y de disparidad social tan grandes que se ven en el municipio y poder sacar adelante los proyectos que son de vital importancia, porque pues se nos viene todo este tema del censo, llegan más recursos que también responden a unas dinámicas de explosiones demográficas tremendas, unas faltas de servicios y demás problemas que la mayoría de las personas de acá al municipio conocen, la falta de infraestructura y de cobertura en educación y de salud, que si logramos poner un alcalde, el 2019 va a tener mucho más margen de maniobra en cuanto a recursos para ejecutar. Estamos esperando que uno, poder tener ya los resultados del censo oficial, segundo, los recursos, y tercero, lograr posicionar a alguien en estos cargos y en los distintos estamentos de poder popular, hablando acá en Soacha.
Porque literalmente sería, digamos, como un partido nuevo, ¿no? El que creó desde la Colombia Humana y bueno, y con lo que se hizo en la campaña de Gustavo Petro.
Bueno, digamos que existe un gran dilema ahí porque está lleno de vacíos jurídicos. La lista de la decencia fue la que llegó a potenciar a Gustavo Bolívar, a María José Pizarro al Congreso, pero de manera formal ante la registraduría y los órganos de control electoral no tiene en estos momentos mayor justificación jurídica. Entonces eso nos pone a pensarnos, bueno, ¿con qué rótulo vamos a salir a disputar las elecciones? Ese es aún un tema que se debe discutir de manera interna con las personas que integran el Comité Nacional y pues nosotros acá también en el municipio de Soacha. Aunque yo le puedo adelantar algo y lo más probable es que toque sacar unas listas a través de firmas. Eso es lo más probable.
pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Algo que me preocupa ahí es que en Soacha los que estaban habilitados para votar eran 228.715 personas. Uno dice, Soacha está por encima ya del millón de habitantes, ¿no? Y solamente va y vota el 20% de... O están habilitados, y de esos que están habilitados fue y votó el 64%, que fueron alrededor de 150.000 personas. Sí. Imagínense para las siguientes elecciones que fueran a votar 150.000 personas por el alcalde, ¿no?
Claro, no, sí, incluso un ejercicio que se ve más desprestigiado y más ilegítimo. ¿Cómo 50.000 personas de un millón de ciudadanos que habitan este municipio van a escoger a la persona que por 4 años va a tomar las riendas presupuestales y demás acá en el municipio? Bueno, lo primero es decir que existe una gran dificultad con la inscripción de cédulas acá en el municipio. Los servicios no dan abasto para poder inscribir las cédulas de las personas. Las pocas que tienen la iniciativa, he conocido casos en los cuales lo han intentado, han ido personalmente a la registraduría para hacerlo y no han podido por el tema de congestión en todos los procesos, sí, que tienen que llevar. Segundo, muchas de esas personas no cuentan con las capacidades para hacer uso de las nuevas tecnologías y hacer las inscripciones por internet, que puede ser una herramienta también bien importante para que se inscriban en este ejercicio de las elecciones locales para el próximo año. Pero también se vuelve en un esquema o en un proceso de estatus social, porque la persona que vive en Soacha pero que vota en Bogotá empieza también a tener unos procesos diferentes. Muchas personas que viven en el municipio porque les toca, pero no porque han entendido ese proceso de territorialización ni de amor propio hacia el municipio, y eso también les ha impedido apropiarse y adueñarse de la política electoral acá en el municipio de Soacha.
Pues bueno, eso es un adelanto y parte de lo que seguramente haremos acá, debates y analizaremos, y seguramente el otro año también vamos a tener aquí todo un panel en Uniminuto Radio Soacha hablando de estas elecciones locales y regionales. Pero bueno, pues a Cristian muchas gracias por acompañarnos. Finalmente no podemos terminar sin que usted me diga desde su análisis y desde su postura, ¿cómo ve al nuevo presidente de Colombia, al señor Iván Duque y su gabinete, ¿no? Que ya por ahí han hecho algunos anuncios.
Vale, no, sí. ¿Qué pregunta tan difícil? Digamos que me pones en una posición bien difícil. Yo vengo de la Universidad Sergio Arboleda. Tuve la oportunidad de contar o de habitar en un mismo espacio académico con Iván Duque, y lo que yo siempre he dicho acá y en todas partes es que el tipo es una persona que toda la vida se ha preparado para poder dirigir a un país. Ha sido de esa élite que ha sido dirigente y que quiere que sus hijos y su progenie sigan siendo dirigentes. Es una persona que me parece como ser humano muy cordial, digamos, muy cordial, es una gran persona, pero lastimosamente obedece a unas directrices de un partido político y ante un jefe también político que, pues ya todos sabemos, no tiene la mejor hoja de vida. Digamos que en términos de luchas sociales se van a venir unas grandes movilizaciones por parte de los estudiantes, por parte de algunos sectores de la sociedad civil, esperando también que no sean tan poco estratégicos de dejarle servida en bandeja de plata la presidencia del 2022 a la izquierda. Porque si ellos piensan mantenerse en el poder o si ellos piensan seguir adelante con su proyecto de país, de construcción de país en ópticas de derecha, deben hacer el mejor gobierno que hayan tenido en los últimos años, en este 2018 y 2022. Y pues bueno, preocupante el tema de los ministros que se barajan. Quiero nombrar dos. El primero, el de Educación, Vivian Morales. Y segundo, el de Defensa, La Furie, marido de María Fernanda Cabal y también una persona que ha estado salpicada por la conformación de grupos paramilitares, obedeciendo también a la Asociación de Ganaderos del país, y que pues nos preocupa que la política de seguridad democrática vuelva a la persecución a los líderes sociales y la discriminación y también el populismo punitivo, ¿no?, hacia los jóvenes, con lo que ya se ha dicho y lo que se va a llevar más adelante, que es la penalización de la dosis mínima.
No, y proceso de paz también es...
No, y también...
Los acuerdos de paz, ¿no?
Y los acuerdos de paz, digamos que son actitudes bien belicosas que incluso a nivel internacional nos pueden desprestigiar un montón. Bueno, algunos sectores también del ejército que se han visto muy complacidos por las decisiones que está tomando Iván Duque en cuanto a la gente que lo va a acompañar en su gobierno, precisamente porque buscan la impunidad. Buscan la impunidad en cuanto a falsos positivos, en condenas que en estos momentos ellos pagan en los mejores reclusorios, en los mejores batallones del país, en el club de oficiales y demás, y que ven en este gobierno la posibilidad para lograr saldar y olvidar ese pasado oscuro de sus acciones en el país.
Bueno, pues muchísimas gracias, Cristian, por acompañarnos hoy aquí en Uniminuto Radio. Esperamos tenerlo también en una próxima oportunidad para hablar un poco más, ya cuando esté conformado el gabinete, cuando se posesione el Congreso, ¿no? Porque ahí también hay que hablar algo importante del Congreso y las fuerzas políticas que están allí, ¿no? Empezando pues también con el mismo Gustavo Petro, que va a estar allí como senador, y Ángela María como representante a la Cámara, ¿no? Entonces, pues seguramente hay mucha tela para cortar, entonces lo esperamos en una próxima oportunidad aquí en Uniminuto Radio.
Vale, sí, lastimosamente estos tiempos son muy cortos y pues nada, gracias a ustedes por permitirme la ocasión el día de hoy.